Bienvenidos a Remembranzas Cobaeñas, en sintonía con la celebración de los 70 años del Cobao.
Estamos en el programa Remembranzas Cobaeñas, un programa que nace de la idea de conmemorar estos 70 años del Cobao. Y tenemos a varios invitados, personeros de la Junta Administrativa, profesores, exdirectores también. Entonces, en esta ocasión tenemos a don Armando Espinosa Guido, que fue alumno y también luego parte de la Junta Administrativa del Hospicio Huérfanos de Cartago, al cual le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto, siempre que se trata del Cobao, todos los que hemos tenido alguna relación con esa gran institución estamos dispuestos a participar y a sentirnos muy bien en esa gran institución.
Gracias, don Armando. Vamos a iniciar con una parte biográfica. ¿Qué nos puede contar de su vida? ¿Dónde nació? ¿Su familia? ¿Su preparación académica?
Bueno, yo soy oriundo de las Juntas de Avangares en Guanacaste. Allá nací en 1938, allá me crié, hice la primaria y soy hijo de... Mi madre era de la zona sur de Nicoya, así es que yo espero... Ya voy por 85 y espero que Dios me permita vivir estos años que Él me tiene designados con salud principalmente y poder también colaborar. Yo hice la primaria en la Junta de Avangares, pero cuando terminé en 1950 salí yo de la escuela. Y en mi casa pues éramos 8 y mi papá era un señor que tenía un sueldo relativamente que alcanzaba para que comiéramos porque nunca nos faltaron los frijolitos en la mesa. Mi madre era una señora trabajadora como ella sola, hacía muchas cosas de horno y melcochas para vender, para ayudarse. Entonces era difícil estudiar y en esa época en Guanacaste había colegio en Liberia, Santa Cruz y Nicoya nada más. Y entonces mis hermanos mayores sí pudieron, pues con la ayuda de un señor de Cartago que era boticario allá en las juntas, que le ofreció a mi papá que los mandara aquí al colegio de San Luis Gonzaga, pues ellos fueron alumnos brillantes en el San Luis Gonzaga, y él me ayudó luego con el que era director del COAO, el segundo director, don Carlos Humberto Aguilar Piedra. Aprovecho para decir que la educación técnica en Costa Rica está todavía en deuda con don Carlos Aguilar. Y don Carlos Aguilar le dijo... Porque yo le dije a mi hermano que yo no iba a ir al San Luis Gonzaga porque ese año 1955 yo cumplía 17 años y yo decía, ¿cómo voy a ir yo 17 años a primer año al San Luis? Entonces le dije a mi hermano que yo sabía de un colegio que había en Cartago que enseñaba oficios y para trabajar uno, y entonces él averiguó, habló con el director y le dijo que me trajera y que él me recibía en el COAO. Cuando eso en el COAO había alumnos externos que iban solo al horario del colegio. Había alumnos semi-internos que estaban todo el día y ahí almorzaban. Y había alumnos internos que ahí vivíamos, ¿verdad? El COAO fue la casa nuestra durante esa época y ahí estábamos gente de Golfito, me acuerdo, de Palmar Sur, de Limón, de Madre de Dios. Había un lugar que se llamaba así que yo ni idea tenía, y con compañeros, muy buena gente todos, y todos vivíamos ahí. Así es que, pero eso fue en el año 55, o sea, casi 5 años después de haber salido de la escuela. Y se imaginan cómo llegué yo de asustado ahí, y además de que entré un mes tarde al curso lectivo que iniciaba en marzo, y yo inicié el 1 de abril. Eso es lo que le puedo decir en cuanto a mí.
Don Armando, ahí nos comenta específicamente del edificio antiguo, ¿verdad? El Hospicio Huérfanos de Cartago, el que estaba por María Auxiliadora, Y ¿cómo era la vivencia ahí, en la parte no solamente académica, técnica, en la parte deportiva? Ahí había un espacio grande, ¿verdad?, dentro del edificio.
Sí, ese edificio, yo no sé por qué lo botaron, porque ese edificio, pues, lo hubieran remodelado, le hubiera servido al colegio que está ahí a la par ahora, la unidad pedagógica Rafael Hernández, creo que se llama. Pero bueno, dejaron por dicha la iglesia, la capilla, pero ese era un edificio fantástico, ¿verdad? Eran varias alas y entre cada uno de los edificios había unos patios grandísimos. En un patio, en la entrada del colegio, al costado derecho de la iglesia, estaba en la cancha de baloncesto y la de voleibol. Después, alrededor estaban aulas donde nos daban las lecciones académicas. Después estaba donde está la capilla. Atrás de la capilla, siguiendo en ese orden, estaban dos dormitorios, que eran de dos plantas. Los dormitorios estaban divididos en alumnos mayores, porque allí habíamos personas ya de edad. Ya, yo tenía 17 años, en primer año, imagínense. Y había compañeros mucho mayores que yo. Después había un dormitorio en el siguiente piso de ese mismo edificio, que era para los medianos, les decían, y había otro que era para los más chiquitillos, que estaba entre la iglesia y el siguiente edificio. Había también un patio, y allí había una fila de talleres, ya eran esos los talleres. Y bueno, la vivencia para mí allí fue muy linda, muy, muy, muy bonita, porque compartíamos todo el tiempo los que éramos de lugares lejanos. Los que eran de más cerca, por ejemplo, de Heredia, de Turrialba, de Alajuela, que tenían compañeros de todas esas zonas, de Puriscal había unos, de Villacolón, esos se iban los sábados para la casa, porque los sábados teníamos lecciones hasta las 11, y a las 11 era la salida y salíamos. Bueno, salíamos yendo. Yo digo salíamos porque los compañeros de Turrialba, que eran muy buena gente conmigo, me invitaban a ir a Turrialba a pasar el fin de semana con ellos allá, y pues yo pues me iba también. Pero sí, la vivencia, el compartir, prácticamente que en familia, generó una identificación mayor con la institución, ¿verdad? Como un quererla más, como un identificarse más y darse cuenta que allí nos estaban dando la formación que en esos momentos estábamos necesitando. Y principalmente, más que técnicos en una de las especialidades que se daban, que eran sastrería, imprenta, banistería, mecánica de precisión, que le decían mecánica general y automotriz, más que todo era la formación que recibíamos. El director era una persona sumamente exigente en cuanto a la forma de conducirnos, en cuanto a lo que hoy se le dice de habilidades blandas. El personal también era gente muy especial, ¿verdad?
Don Armando, usted fue alumno de mecánica automotriz, ¿verdad?
Mecánica automotriz. Yo me gradué en el año 59. De ahí salí a trabajar a la Land Rover. Pero yo creo que un año después, bueno, tuve la oportunidad ese mismo año, en el 60 ya, de que por relaciones que tenía el COBAO y uno de los inspectores de disciplina con la fuerza pública, llegó el señor que era director, que se llamaba don Marino Donato, y les dijo que por qué no mandaba un grupo de muchachos del COBAO a la Escuela de las Américas, que estaba en la zona del canal en Panamá, que era del ejército de Estados Unidos. Y entonces se pusieron de acuerdo y nos mandaron a 6, 2 exalumnos, 2 alumnos y 2 profesores. Claro, llegar a la zona del canal, a un régimen totalmente militar, es chocante para uno, ¿verdad? De un país en donde no hay de esas cosas y que... Pero eso fue al principio, ya después nos acomodamos y ahí estuvimos 6 meses varios. Y luego en el 61... me avisaron del COBAO, me llamaron que si yo me vendría a trabajar como instructor, nos decían a los profesores de los talleres de esa época, nos decían instructores, y yo dije que sí. Y desde entonces, los 5 años que pasé en el COBAO Y a partir de esa fecha, ligado con el Cobao hasta 1965, que ya cuando vino una reforma a la educación, cuando se estableció que los alumnos podían estudiar hasta noveno año en un colegio académico, y ahí decidir si se seguían en ese académico o si se trasladaban a un colegio comercial, a un agropecuario o a un vocacional. En esa época se abrieron la asignatura de artes industriales con finalidades muy bonitas, y entonces el San Luis publicó la plaza, yo participé en el concurso y me nombraron. Desde entonces permanecí ligado al San Luis desde 1965 hasta el 86, que ya me pensioné.
Don Armando, ¿y cómo fue esa transición? ¿En qué año entra ya usted como parte de la Junta Administrativa del Hospicio de Huérfanos? ¿Y qué expectativas tenía en ese momento?
Sí, cuando yo estaba en el Cobao, de la Junta Administrativa, nosotros como alumnos lo único que sabíamos era que eran unos señorones de Cartago allá muy encumbrados, que ni siquiera los conocíamos ni sabíamos qué hacía la Junta Administrativa. Sí sabíamos que era la que disponía de todas las cuestiones en el colegio para seguirlo adelante, porque a la Junta le tocó una situación muy difícil. A la Junta del año 52-53 le tocó rescindir el contrato con los padres salesianos. Los padres salesianos administraron el Hospicio de Huérfanos desde 1902, creo, hasta el 52, 50 años, y le pusieron ciertas condiciones a la Junta para continuar, pero la Junta les dijo que no. Entonces ellos decidieron que se iban, y en el 53 fue que nació el COBAO, entonces, como Colegio Vocacional de Artes y Oficios, que fueron que con ese nombre y con las siglas que representan cada una de esas palabras, don Carlos Humberto Aguilar Piedra, que era el director, sacó las siglas de Cobao, y desde entonces permanecen ahí. Pero sí, cuando en el año 81 llegaron unos profesores a buscarme a San Luis Gonzaga, profesores amigos, porque siempre con el Cobao yo he tenido la suerte de que los profesores, la mayoría de profesores, me distinguen con su amistad. Llegaron a buscarme tres profesores y a decirme: mira, es que estamos pidiéndole a la Junta que nos dé oportunidad de proponer candidatos para la Junta. Ahora tienen que nombrar dos o tres, no sé cuántos, que los nombra la municipalidad. Y a mí me sorprendió y les dije: bueno, mira, yo digo que sí, les digo, pensando en que eso iba a ser muy difícil, puesto que yo en Cartago no era muy conocido cuando eso, ¿verdad? Yo era foráneo y... Pero sin embargo, mi sorpresa fue cuando me dijeron que me habían nombrado en la municipalidad, y ya me incorporé a la Junta un periodo de 3 años. Y durante 3 periodos me reeligieron, estuve 9 años en esa oportunidad. A los 9 años salí, y al poco tiempo después llegaron otra vez unos profesores a buscarme. Y ahí yo les dije que sí otra vez, y me volvieron a nombrar otros periodos de 3 años, otros 3 periodos. Salí de la Junta y tenía otras actividades en las que me he dedicado en la vida, como el cooperativismo, que fue uno de mis grandes ilusiones, ¿verdad? Y por las que yo creo que participé probablemente con algún éxito. Y me pidieron esa vez que si yo volvería a la Junta. Yo les dije que sí. Esa vez fue don Rodolfo Longan, que el que me habló, que estuvo en la Junta muchísimos años, cerca de 50 años. Y entonces me volvieron a nombrar, y fue el último periodo que estuve, que lo terminé hace 2 años. Yo le dije a los señores de la Junta que les agradecía mucho porque ellos me iban a postular de nuevo, pero que ya yo quería retirarme, ya con 83 años y un poquito más. Pues dije yo, hay que darle campo a los jóvenes. Pero ellos entonces me nombraron director honorario de la Junta. Y ahí estoy todavía. Me dijeron que permaneciera como asesor de ellos. Y yo les decía: ¿qué les voy a asesorar yo a ustedes? Sin embargo, ahí me tienen todavía y ahí estoy tratando de servirle a una institución que es un referente en Cartago, ¿verdad? Que es un referente.
¿Qué proyectos recuerda así que haya desarrollado, que haya dicho usted en esos periodos que estuvo en la Junta, que fue como un logro, un éxito?
Bueno, para mí, yo creo que una de las más importantes es el haber contribuido a la Junta para que la Junta tiene mucho trabajo realmente, tiene mucho que hacer. Las sesiones a veces de 4 horas no alcanzan para discutir todos los asuntos. Y la Junta ha venido redefiniéndose en su estructura y en su operación. Y en una oportunidad yo le propuse a la presidencia que por qué la Junta no trabajaba por comisiones, con el fin de, bueno, agilizarle el trabajo a la Junta, de llevarle informes ya, digamos que, conocidos en primera instancia, y llevarle sugerencias a la Junta. Y bueno, el señor presidente me aceptó esa propuesta, y a partir de ahí, hace unos, creo que 3 años por ahí, o no sé si 4, la Junta tiene 3 comisiones que funcionan muy bien. Una comisión muy importante que es la de académica docente, que tiene que ver con todos los aspectos docentes de las instituciones, porque hay que tomar en cuenta que de la Junta dependen 3 colegios, ¿verdad? El Cobao diurno, el Cobao nocturno y el Liceo José Figueres, magnífico colegio que saca unos alumnos brillantes. Yo tengo 4 nietos egresados de ahí. Y entonces se estableció el trabajo por comisiones. Yo estoy en una comisión que se llama Administrativo Financiera, que ve todos los aspectos de esa materia, ¿verdad? Y que trabaja coordinadamente con el señor administrador de la institución y con 3 compañeros más de la Junta, que son los que apoyan esa comisión. Y hay otra, esa comisión docente que mencioné, tiene un rol muy importante, ¿verdad? Muy, pero muy importante en cuanto a la relación en ese campo con todo el personal de las instituciones, que es un personal muy grande, ¿verdad? Muy, muy grande.
Claro. Don Armando, bueno, ahora que usted explicaba cómo funciona la Junta, se me asemeja mucho a la forma en que trabaja la Asamblea Legislativa. De hecho, cuando había entrevistado a doña Marilyn Roquette, también, que ella me explicaba el proceso, trabajar por comisiones y ya luego llevar a la Junta, a la reunión ya general, me parece muy, muy interesante. De todos estos años que usted ha estado ligado acá al COBAO, ¿cuál diría usted que ha sido el momento más feliz y cuál ha sido como el más triste de todo ese periodo?
Bueno, mire, la Junta tiene una galería de benefactores, personas que han trabajado mucho por la institución. Yo recuerdo, por ejemplo, a un famosísimo orador de Costa Rica, descendiente de la familia Jiménez, fundadores del Hospicio de Huérfanos, que es, digámosle, el dueño de los colegios, que fue don Arturo Golio Jiménez, una persona que yo tuve la oportunidad de escucharla una vez en una reunión en la municipalidad. Era un señor, una persona valiosísima. Después don Fernando Golio también, me acuerdo del licenciado Jorge Luis Villanueva, y de personas sumamente brillantes en Cartago. Y bueno, siempre yo tengo que destacar el rol de don Carlos Humberto Aguilar, ¿verdad? Que fue, yo digo que la educación técnica sigue en deuda con él, porque realmente él era un antropólogo, creo.
Sí, de hecho él fue a estudiar a México, fue uno de los primeros antropólogos que tuvo el país.
Un antropólogo famoso que anduvo ahí por Guayabo. Yo le decía que andaba escarbando, porque conmigo era muy especial también. Y, bueno, gente que realmente, impulsores de la educación técnica en Costa Rica, junto con aquel sacerdote que fue director del Monseñor Sanabria, pero que se me olvide el nombre.
Padre Santiago Núñez.
No, uno que fue, en un momento dado, fue director de Limas, porque fue uno de los impulsores. En un gobierno de José Figueres fue director de Limas, pero se me escapa el nombre.
Don Armando, dentro de su vida ya más personal y demás, ¿qué actividades le gusta hacer? ¿Qué pasatiempos tiene? ¿A qué se dedica ya en sus tiempos libres?
Bueno, cuando tenía más energías, yo me acuerdo que yo no sabía qué era el voleibol, pero cuando llegué a Cartago vi jugar y me puse a jugar y aparentemente logré destacar algo, puesto que junto con unos muchachos de Leyva, unos abogados de Leyva y otros compañeros que jugaban baloncesto también, formaron un equipo de voleibol y estuvo en primera división en Costa Rica cuando se jugaba un campeonato de eso, a esa manera. Y me llamaron a mí que jugara con ellos. Yo digo que en el San Luis Gonzaga teníamos los profesores de un equipo de fútbol, pero cuando a mí me dicen, cuando vos jugabas, les digo, no, yo no jugaba. Yo corría atrás de la bola nada más, eso es lo único que hacía, pero ahí me decían, ponete allí y le das patadas a la bola para allá nada más. Si hubiera estado contra el marco mío, seguro meto el gol ahí. Pero sí me gustó mucho el voleibol. Actualmente siempre me gustaron ciertas cosas, como los crucigramas. Hoy me gusta jugar naipe, todavía juego en la computadora, juego solitario. Pero hoy mi principal entretenimiento son los sudokus.
Los sudokus.
A eso le dedico mucho tiempo. Me gusta jugar pool. Muy de vez en cuando salgo a jugar pool ahí con un amigo, ahí a Guadalupe, Cartago, porque me gusta. Esos son los deportes que yo tengo, que ya no son ni... Pero bueno.
Pasatiempos.
Pasatiempos, unas distracciones para mí muy, muy bonitas. Y después, los bisnietos, porque ya tengo 5 bisnietos. Y eso, si los nietos lo hacen loco a uno, imagínense los bisnietos, ¿verdad? Uh-huh. Es algo, ya Dios me permitió eso. Llegar a la tercera generación y bueno, digo yo, ¿qué más le puedo pedir a Dios?
Claro. Don Armando, para ir cerrando la entrevista, ¿qué mensaje le daría usted a los alumnos actuales del COBAO, exalumnos, profesores jubilados, personeros de la Junta, en el marco de estos 70 años?
Ah, mire, la Junta, para la Junta, pues, ¿qué le puedo decir yo a ese grupo de señores y señoras que están ahí, que sacrifican su tiempo, que le dedican? Yo no he encontrado ningún estamento de ese tipo en el que la gente se entregue con tanta pasión y dedicación a la institución. Y bueno, y a los exprofesores y a los exalumnos que nunca se olviden del COBAO. Y realmente los exalumnos, yo creo que lo llevan muy adentro. Solo la banda de exalumnos que desfila allí es un ejemplo de eso. Escucharlos. Aquí hubo una época en que los grupos que iban cumpliendo 50 años de graduados venían el día del acto de graduación. Se les hacía un homenaje espectacular. Yo participé en su oportunidad. Me acuerdo de un jugador de bola que falleció hace poco de Tres Ríos, graduado del COBAO, que le decían Coyolito, se llamaba Arnulfo Montoya. Esos muchachos fueron también, hicieron una gran labor deportiva en el COBAO. Y bueno, que no se olviden de la institución, que la tengan presente, que si hay que colaborar con la institución, hay que arrimarse. Ojalá pudieran revivir el Día del Exalumno, ¿verdad? Que lograran eso. Y que también los grupos que van cumpliendo 50 años, claro, ahora son muy numerosos, ahora no cabrían en el gimnasio, pero que algunos pudieran venir, pero no solo venir al colegio, porque yo digo que no es solo venir, sino dejarle algo a la institución. No sé, cualquier cosa que le pueda servir a la institución y a los alumnos hoy día. Uh-huh. Y los profesores, los que pasaron por el COBAO, siempre siguen identificados con el COBAO. Los 15 de septiembre uno los ve allí admirando todavía los hermosos desfiles que hace el COBAO.
Sí, de hecho este año tuvimos, quizá de lo que yo recuerdo, una de las bandas más grandes, 265 estudiantes
tuvimos. Espectacular estuvo este año eso. Sencillamente espectacular, ¿verdad? Y bueno, porque el cubao, yo no sé por qué se le mete a uno tanto dentro del corazón, del sentimiento, que uno lo tiene presente, ¿verdad? A mí me dicen, mira, vos que pasaste por el cubao y que toda esta cosa, sí, le digo, eso fue mi primera formación después de en secundaria. Y siempre destaco yo que más que aprender mecánica automotriz, yo lo que más me enseñaron y lo que más les agradezco a todos, desde el director hasta todos los profesores que ahí estuvieron, aunque no fueran de mecánica en la que yo estaba, todos nos enseñaron a ser buena gente, digo yo, y a entender que entre los seres humanos debe haber comprensión, afecto, diferencias, porque tiene que haberlas, pero que sepamos entender las diferencias y poder participar en las diferencias para aclararlas. Pero sí, el cobao en su formación, y estoy seguro que así sigue el cobao con todo su personal y con toda la gente, porque el que llega al cobao liga su vida al cobao, definitivamente.
Sí, de ahí el lema, ¿verdad?, de formando jóvenes para Costa Rica.
Ese lema es espectacular, ¿verdad? Ese lema de verdad que reúne todo lo que la institución pretende hacer, formar los jóvenes que hoy está necesitando el país, sobre todo en las grandes empresas multinacionales que vienen a los parques industriales. Dichosamente en Cartago hay, y hace poco vi que una que se llama, creo que Boston Scientific, que está en otras zonas, pero en Cartago va a ocupar un montón de gente. Claro, los jóvenes y los padres de familia tienen que entender que hoy día lo mínimo hay que ser bilingüe, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? Como dijo un señor aquí en el Coba un día, no saber inglés hoy día es como ser analfabeto.
Sí, las exigencias son mucho mayores, ¿verdad? Y ahora, claro. No solamente el inglés, sino que el portugués, el chino mandarín también sí, se están pidiendo
por todo. Hay que entrarle duro a eso, porque ahora las grandes empresas, todas las multinacionales, se llaman así, están en todo el mundo, ¿verdad? Intel, por ejemplo, es un gigante en todo el mundo, y todas esas empresas son gigantescas, porque uno no sabe dónde está la cabeza de esas instituciones. En la junta hay un muchacho como asesor, excelente muchacho, con una capacidad y una visión, un joven, es un muchacho jovencito, que trabaja con una compañía, no recuerdo el nombre ahorita, pero que yo creo que él vive aquí, pero él vive conectado con la India y con otros países donde tiene que reportar o que dependen de él, ¿verdad? Y eso es para lo que tienen que prepararse los jóvenes hoy día, y no quedarse allí que salieron del cobao, se graduaron, bueno, qué oportunidades hay para seguir estudiando, porque hay que tomar en cuenta que esa reforma que se hizo, que yo mencioné antes, yo le decía, cuando yo trabajaba en San Luis Gonzaga, yo le decía a los jóvenes, ¿quién llega mejor preparado al tecnológico para estudiar, no sé, una carrera, voy a decir ingeniería eléctrica, que ni sé si la imparten en el tecnológico? ¿Quién llega mejor preparado? ¿El exalumno del COBAO que estudió electrónica 3 años? ¿O el flamante bachiller de cualquier otro colegio académico? No tiene discusión eso, ¿verdad? Y ese, todos los jóvenes hoy día, los hemos puesto, yo me siento involucrado allí, a tomar decisiones a sus 15 años sumamente importantes para el resto de su vida, ¿verdad?
Claro, y lo ve uno como, en mi caso como docente, que a veces me los topo, ¿verdad?, en la calle y todo, y mira, ¿y cómo estás?, ¿y dónde estás trabajando?, ah, en tal lugar y todo, y ya soy gerente de tal cual, o fui a Alemania o Estados Unidos, sí, que me capacitaron y ya volví, y esto y el otro.
Sí.
Que de hecho es a lo que se enfrentan nuestros estudiantes ahora.
Sí, totalmente.
Y todas las oportunidades que se les van abriendo.
Claro.
Don Armando, muchísimas gracias, la verdad, por este ratito que nos regaló, ¿verdad?, la entrevista. Muy, muy gratificante, ¿verdad? Escuchar a una persona de tanta experiencia y tan ligado a la familia cobaeña y a todos sus proyectos. La verdad que muchísimas gracias.
Con mucho gusto, profesor, y desearle éxitos en esta actividad de la celebración de los 70 años del Cobao, ¿verdad? Que ya son bastantes.
Muchísimas
Felicitarlos.
Gracias. Bueno, quedamos acá con este programa de Remembranzas Cobaeñas y les invitamos a escuchar más adelante otros programas.
Remembranzas Cobaeñas sigue sintonizando nuestro programa para conocer más de nuestros invitados.